Y a esta hora de la tarde tengo la suerte de poder saludar, entre otros muchos cargos, todos buenos, a la diputada de Vox por Granada, Macarena Olona. Macarena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran. Encantada de estar con todos vosotros.
Es un placer. Vaya añito nos viene por delante. Abrimos el telediario, abrimos el informativo de la radio y nos cuentan nuevas elecciones. Se presentan unos meses cargados de pulsaciones altas, ¿no?
Muy convulsos y muy complicados, y lo que acabamos de dejar atrás verdaderamente ha sido vertiginoso, lo que nos demuestra que en política nadie puede dar por suelo firme la tierra que pisa, porque ¿quién se iba a pensar, Fran, que Ciudadanos se iba a hacer una automoción de censura? Algo que no se ha visto en la historia. Es algo tremendo, ¿no? Por recordar cómo se originó todo en Murcia, y verdaderamente nosotros reclamamos, tan pronto vimos la situación en Murcia, que se convocasen elecciones anticipadas en el resto de gobiernos que están en peligro. Afortunadamente la señora Díaz Ayuso nos hizo caso, y lo que lamentamos es que tanto en Andalucía como en Castilla y León pues esté fiando y confiando en un socio que, si algo ha demostrado, es que nos de fiar como Ciudadanos.
¿Sigue pensando que deberían ser inminentes las elecciones andaluzas?
Absolutamente, porque no confiamos. Vamos a ver, en Andalucía Ciudadanos tiene 21 diputados. Entonces ya no es tanto que el señor Juanma Moreno tenga mayor o menor confianza en el señor Marín, es que es muy fácil comprar, tal y como hemos visto, a 5 diputados de Ciudadanos, porque en ese mercadeo indigno de cargos políticos se encuentran otros partidos. Con lo cual, nosotros lo que decimos es que no se puede robar la palabra al pueblo, y la manera de asegurarnos que es el pueblo quien habla y que las asambleas, los gobiernos, tienen una representación que se acorde con la voluntad del pueblo es dándole la palabra, algo que por desgracia no ha ocurrido en nuestra propia ciudad de Granada, donde ya sabes perfectamente, Fran, porque tuvimos oportunidad de hablar cuando ocurrió en mayo de 2019, que el gobierno que se conformó, y específicamente la alcaldía, no es una alcaldía que responda a la voluntad del pueblo de Granada.
Hablaremos ahora de la ciudad. Me centro un poquito más en Andalucía ahora mismo. Vamos a ir bajando escalafones. ¿Está el PP y Vox en Andalucía más unido o más separado que nunca?
Bueno, nosotros la verdad es que en Andalucía, si algo hemos demostrado, es lo mismo que en otros gobiernos autonómicos o bien locales en los que no estamos presentes, pero sí que hemos apoyado la investidura del cambio para frenar políticas de izquierdas. Y lo que hemos podido demostrar tanto en Andalucía como en Madrid, que quizás ha sido donde ha tenido una mayor visibilidad ambas comunidades autónomas, es que nosotros somos muy leales y muy confiables, porque hemos apoyado de manera leal todas esas políticas que suponen desbancar a la izquierda. En el momento actual nos mantenemos en ese mismo punto, y desde luego nosotros ofrecimos tanto a la señora Díaz Ayuso como al señor Juanma Moreno una total lealtad si se atrevían a dar el paso al frente para convocar elecciones anticipadas.
¿Cree que se siente el PP ahora mismo en Andalucía más cómodo con Ciudadanos que con ustedes, que con Vox?
Bueno, lo que yo creo es que el Partido Popular sí que tiene una conciencia muy clara de que la fuerza de Vox es imparable y que va a ser mucho mayor que la que obtuvimos en las pasadas elecciones, en diciembre de 2018, si es Andalucía, y por supuesto igualmente en la Comunidad de Madrid. Lo que es vergonzoso, por ejemplo, si hablamos de Murcia, es que el miedo a la mayor fuerza de Vox haya impedido que se convoquen elecciones anticipadas por parte del presidente de la Comunidad de Murcia.
¿Qué condicionantes le pondría ahora mismo, a día de hoy, si se celebran elecciones, Vox al PP para llegar a acuerdos? ¿Cuáles son sí o sí los que encima de la mesa no se pueden mover?
Los que no se pueden mover es mantener políticas, que es lo que por desgracia hemos tenido en el gobierno de España, incluso con mayorías absolutas del Partido Popular, que son políticas ideológicas propias de la izquierda, donde impera un globalismo, donde impera una ideología de género, donde impera una ruptura de el principio de igualdad de los españoles, donde se deja de lado a la familia, donde se deja de lado a la vida. Por citarte el caso más reciente, Fran, este domingo se celebraba el Día Mundial del Síndrome de Down. Y vimos cómo el Partido Popular lanzaba una campaña en redes sociales con dirigentes haciéndose fotografías con niños con síndrome de Down. Bueno, la política de estética y de marketing es algo que a Vox le repugna. Y nosotros lo que hacemos es defender la vida, por citarte este ejemplo más concreto, con hechos muy concretos. Tal es así que señalarte la última manifestación. La semana pasada registramos en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria con la finalidad de prohibir lo que se denomina el aborto eugenésico, esto es, uh-huh. el aborto de los niños que presentan algún tipo de discapacidad, niños con síndrome de Down. Al propio tiempo, en esa misma iniciativa parlamentaria solicitábamos un plan completo de apoyo a las familias que son diagnosticados que van a hacer un niño con discapacidad, porque es evidente que hasta la fecha, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, la única solución que han ofrecido es el asesinato de los niños en el vientre de la madre. Actualmente ese aborto eugenésico es algo que contempla la ley del aborto, y nosotros lo que hemos hecho a través de esa iniciativa es eliminar esa causa específica, además de, por supuesto, pretender y propugnar la abolición total de cualquier normativa que acabe con la vida, que para Vox es muy clara la defensa, empieza en el vientre materno y concluye de manera natural. Por eso lo que hemos prometido a todos los españoles, y Vox es un partido de palabra, es que cuando asumamos el gobierno de España, algo que llegará, derogaremos, por supuesto, la ley de eutanasia que acaba de aprobarse la semana pasada con carácter definitivo en el Congreso de los Diputados, y que también anunciamos, Fran, en el día de ayer, que vamos a recurrirla ante el Tribunal Constitucional, igual que anunciamos en el día de ayer, que vamos a recurrir la ley promovida por el gobierno de Feijóo en Galicia de medidas extraordinarias para luchar contra la pandemia, que, entre otras cosas, impone la vacunación obligatoria y convierte en un reino de taifas, en este caso, el reino de Galicia.
Diputada, sé que va a estar dentro de poquito por Granada. Viendo la recepción que tuvo de nuevo en tierras andaluzas, no sé si fue la última, pero de las últimas, por ejemplo, tras su visita a Sevilla, viendo las imágenes, viendo cómo se le acercaba a la gente, viendo el buen entendimiento con los actuales dirigentes de Vox aquí en Andalucía, quizá la pregunta no es si usted va a ser o no candidata a la Junta, sino cuándo, ¿no?
Fran, esta cuestión es algo que tengo que dejar muy claro, que ninguna de las informaciones que han salido en los medios de comunicación elucubrando sobre mi posible candidatura a la Junta han sido alimentadas o difundidas por nuestro partido, porque lo que hemos dicho claramente es que nos gustaría estar en clave electoral autonómica, porque consideramos que el señor Juanma Moreno, impidiendo la convocatoria de elecciones anticipadas, lo que está haciendo es poner en riesgo y jugándose Andalucía, porque, como hemos comentado, es muy fácil que se puedan obtener por parte del PSOE 5 diputados, 5 parlamentarios de Ciudadanos que permitan que vuelva a llegar la tiranía roja al gobierno de Andalucía. Pero desde luego nosotros ahora mismo, mientras no se convoquen esas elecciones anticipadas, no estamos en esa clave, y a mí desde luego nadie me ha informado sobre quién va a ser el candidato de Vox a la Junta. Lo que sí que puedo prometer a todos los andaluces es que la decisión que se tome estará pensando por y para Andalucía, y no en clave electoral ni en clave personal. Haremos lo que consideremos que es mejor para España y específicamente para Andalucía. Y sí que tengo que decir que yo, vamos, soy de Granada, soy de Andalucía, porque me acogisteis como una hija, y no ha habido un solo día que haya dejado de luchar por nuestra tierra. Tengo el inmenso honor, a base de muchísimo esfuerzo, de ser la diputada de Granada de los diferentes partidos políticos que mayor trabajo ha hecho en el Congreso de los Diputados, desde que fui honrada como diputada por Granada, la que mayor número de iniciativas parlamentarias ha registrado en defensa de toda España, pero también específicamente de Granada y más ampliamente de Andalucía. Como última iniciativa que tengo en mente es una iniciativa parlamentaria en defensa de los tablaos flamencos, que tan olvidados están y que son tan esenciales para nuestra tierra. Y lo que puedo asegurar, Fran, es que la máxima que aplicaré es la misma que si me preguntara si hay posibilidades de que yo sea ministra, ya que Vox asuma el gobierno de España. Y es la misma máxima que he aplicado en mi vida como servidora pública. Nunca demandaré responsabilidades, pero tampoco las eludiré. Con lo cual, allí donde mi formación considere que debo estar, daré un paso al frente, por supuestísimo.
Pero viendo cómo está ahora mismo la situación, no sé si es mucho de juegos de azar la diputada, pero parece que hay más posibilidades de que sea candidata a la Junta que ministra, pregunto.
Es que son todo futuribles, Frank, que hasta el momento en el que se tenga que valorar de manera concreta, fíjate, ahora mismo, y por voluntad del señor Juanma Moreno del Partido Popular, lo que tenemos es un escenario en el que nada hace prever que no vayan a celebrarse elecciones antes de 2 años en Andalucía, esto es, una vez concluya la legislatura. Uh-huh. La vida puede cambiar tanto en 2 años, Frank, tantísimo, y ya me refiero a nivel personal, pues mira, que Dios nos lleve de donde nos tiene que llevar y que sea lo mejor para España.
En el Congreso, ¿cómo se está peleando por Granada y, sobre todo, qué es lo más importante ahora mismo que hay encima de la mesa o de las iniciativas que haya llevado Macarena Olona para la provincia de Granada? ¿Qué es lo más necesario?
Pues son múltiples, Fran, y por desgracia no encontramos el apoyo por parte del resto de diputados de la provincia, con quienes tengo una, vamos, específicamente en el ámbito del Partido Popular, y también con el señor Montilla del Partido Socialista, está desarrollando un gran trabajo como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, pero ese apoyo que les he pedido expresamente cuando he registrado diversas iniciativas a la fecha no se ha materializado. He llevado a cabo múltiples iniciativas para garantizar la conexión ferroviaria de Granada con el puerto de Motril, para lograr la ultimación de las canalizaciones de la presa de Rules. Últimamente, ya te he comentado, la proposición no de ley en relación específica con el ámbito de los tablaos flamencos, que tan esencial es para nuestra provincia. Igualmente, cuando se produjeron las manifestaciones, Fran, con la excusa de la encarcelación del delincuente Pablo Hasél, recordemos, el cantante, que las calles de Granada se incendiaron. O sea, yo era algo que veía desde Madrid y decía, no me lo puedo creer, mi Granada también ha sido tomada por esta extrema izquierda antisistema. Bueno, pues hemos solicitado la comparecencia, por supuesto, la subdelegada del Gobierno, registrado múltiples iniciativas y demandado al Ministerio del Interior que se doten de efectivos adecuados proporcionalmente en la provincia y específicamente en la ciudad de Granada, porque si algo se ha revelado es que han sido insuficientes durante los diversos estados de alarma que estamos padeciendo. Hemos reclamado con insistencia pruebas PCR para todos nuestros agentes, igualmente la vacunación necesaria para aquellos ciudadanos, porque ya sabes, Frank, que nosotros en Vox lo que defendemos es la libertad de decisión de los ciudadanos que quieran vacunarse, que así se haga, que nunca sea obligatoria, pero que desde luego aquellos ciudadanos que quieran vacunarse, que tengan a su disposición las necesarias vacunas, que no pase como el resto de material sanitario, que lo que hemos visto es una falta absoluta durante el primer estado de alarma, a pesar de que el gobierno gastó un fondo de más de 1.000 millones de euros con contratos adjudicados a dedo y en más de un caso con sospechas fundadas de corrupción, que nosotros ya hemos interpuesto la querella correspondiente para que se pueda ventilar donde se tiene que ventilar, que es ante los tribunales de justicia. Como te digo, las iniciativas son múltiples y siempre teniendo a Granada muy presente, no solamente en el corazón, sino también en mi pluma.
Le preguntaba por el momento de Vox y PP en Andalucía. ¿Cómo está en Granada? Hemos visto a su portavoz muchas veces. Él insiste en que no es más cómodo, pero al final no puede negar la evidencia, pero le hemos visto en más ocasiones reunido y juntos, y permítame, no lo digo en fotos, con PSOE y con Unidas Podemos que con PP y con Ciudadanos. ¿Eso a qué se debe?
Bueno, nosotros, desde luego, la relación con el Partido Popular es una relación más que cordial, específicamente con el Partido Popular. Yo te tengo que decir a título personal que lamento profundamente la situación que está atravesando el Partido Popular en toda Andalucía, porque lo que hemos vivido este sábado con las primarias que han celebrado es una auténtica vergüenza y, vamos, más que entendible la denuncia que se ha formulado por parte del PP en Andalucía sobre esa lista impuesta y la candidatura que finalmente ha salido adelante. Pero también lamento profunda y personalmente la situación que está atravesando el Partido Popular en Granada de absoluta situación de ruptura interna, porque nosotros, Fran, tenemos muy claro que hay una parte del electorado que vota al Partido Popular que nunca votar a Vox. Entonces, nosotros no nos alegramos cuando al Partido Popular le va mal, porque tenemos claro que esos votantes que se puedan sentir huérfanos, una gran parte van hacia Vox, como vienen votantes de otras formaciones políticas. Yo el otro día, paseando por Sevilla, de manera específica, una señora se acercó a mí para decirme que era votante de Podemos y que iba a votar a Vox, porque desde luego todas las promesas que se habían hecho desde Podemos eran un puro engaño. Cuando se habla de estar al lado de las personas trabajadoras, de la clase obrera, que habían visto como los únicos que habían salido beneficiados desde que se otorgó la confianza a Podemos, eran los propios dirigentes. Y el ejemplo más paradigmático lo tenemos en el Marqués de Galapagar, el vicepresidente Pablo Iglesias, que si algo hemos visto es que ha tenido la poca vergüenza de tener hasta una nani, una cuidadora, nombrada alto cargo del Ministerio de Igualdad, con un nivel 30 en la administración. Para que te hagas una idea, Fran, sabes que soy abogado del Estado, los abogados del Estado cuando ingresamos y en muchos casos durante la mayor parte de nuestra carrera profesional, nuestro nivel en la administración es un nivel 28. Pues esta nani, esta cuidadora, tiene un nivel 30. Para que nos hagamos una idea de la gran diferencia que supone quien se saca una oposición. En mi caso, yo estuve opositando durante 5 años y estuve durante 9 meses haciendo 5 exámenes. O sea, esto es la poca vergüenza y sobre todo utilizar recursos públicos para pagar funciones privadas. Nosotros hemos denunciado en el caso de Neurona, donde estamos personados, esta presunta malversación de caudales públicos y esperamos que la justicia investigue hasta el final y se rinda hasta la última responsabilidad, pero en sede penal, no ya en sede política, donde le hemos preguntado yo personalmente al señor Pablo Iglesias y se ha negado a dar cumplidas explicaciones. Entonces, la situación en Granada pues es muy triste, la situación que está atravesando el Partido Popular. Lo que yo pienso es que en este momento, tanto en Granada como en Andalucía, deberían olvidarse de cuitas internas para centrarse en lo verdaderamente importante, que es estar al lado de los españoles, específicamente de los granadinos y de los andaluces. Porque en nuestra debilidad, y ya me incluyo como dirigente de formación de derechos, hace su rédito político la izquierda. Entonces no podemos mostrarnos débiles. Y ahora mismo el PP se muestra débil a nivel regional, a nivel local, por más que a nivel nacional la gran paradoja es el gran entendimiento del señor Pablo Casado con el señor Pedro Sánchez, tal y como ha declarado abiertamente el señor Pablo Casado, lo que hace que no nos sorprenda que se encuentren negociando en habitaciones oscuras el reparto de las sillas judiciales en el Consejo General del Poder Judicial, el reparto indigno que va a dar lugar a que la cúpula del Poder Judicial se ponga en manos de la extrema izquierda y del Partido Socialista, y todo a cambio de las preocupaciones que tiene el Partido Popular por los graves casos que le afectan, y uno de ellos es el que estamos viendo en el Congreso de los Diputados a través de la Comisión de Investigación de la conocida como Operación Kitchen.
Me quedan pocas, ya me quedan dos. ¿Cree que este gobierno municipal en Granada, ya que en las municipales hay que recordar que no se pueden adelantar elecciones ni nada de eso, ¿cree que este gobierno municipal va a agotar mandato?
Pues desde luego este gobierno municipal agotará mandato si el Partido Popular no da un golpe de timón, endereza el rumbo y se centra en lo verdaderamente importante. Vox ha manifestado abiertamente, Fran, que está al servicio de la ciudadanía de Granada para conseguir un cambio en la alcaldía, porque lo que quisieron los ciudadanos es que fuera el Partido Popular quien asumiera la alcaldía. Y si finalmente no tuvo lugar y en la madrugada del día que se conformaban los ayuntamientos, Granada se acostó con un presidente del Partido Popular, con un alcalde, perdón, del Partido Popular, que era el señor Sebastián Pérez, y sin embargo se levantó con un alcalde de Ciudadanos, que es el señor Luis Salvador, fue por indignos acuerdos en los que participaron Fran Herbias y el señor Teodoro García Gea, que supusieron un cambio de cromos, rindiendo Granada a cambio de Castilla y León y de otros ayuntamientos. Es que es una vergüenza. Y al día siguiente, Fran, se produjo el acuerdo entre Luis Salvador y Sebastián Pérez del 2+2, estrechándose la mano en un hotel, porque el Partido Popular a nivel local se rebeló contra Madrid y lo que dijo es que o se acordaba ese 2+2 que fue ratificado por Madrid o no apoyaban la investidura del señor Luis Salvador. Nosotros, ¿qué es lo que dijimos? Dijimos que en tanto en cuanto se apoyase el decálogo de medidas contra la corrupción y regeneración democrática que habíamos puesto encima de la mesa, porque nosotros no demandamos cargos ni poltronas públicas, apoyaríamos la conformación del gobierno municipal que se acordase entre Partido Popular y Ciudadanos. Pero dicho esto, Fran, lo que está claro es que el señor Luis Salvador carece de la legitimación democrática necesaria porque los ciudadanos de la ciudad de Granada no le han otorgado esa confianza.
Después de ver que es el señor Sebastián Pérez le daba la razón a la diputada Macarena Olona a través de las redes sociales por todo lo del famoso 2+2 y demás, ¿vería con buenos ojos la llegada de Sebastián Pérez a su partido? No es algo que le hayamos preguntado, pero ¿lo vería usted con buenos ojos después de ese trasvase que estamos viendo de Ciudadanos al PP, que sea de PP a Vox? ¿Cómo lo vería?
Yo, desde luego, tengo que ser muy respetuosa con el Partido Popular, con el Partido Popular de Granada, y dado que ellos tienen la mayoría aunque les faltan concejales para poder sacar adelante una moción de censura, lo que yo puedo asegurar es que Vox será leal, como lo está siendo, y que no vamos a vetar ningún nombre que se nos ponga encima de la mesa. Desde luego, el señor Sebastián Pérez, tengo que poner en valor que fue el cabeza de lista en las elecciones municipales, con lo cual es la persona a quienes los granadinos han otorgado su confianza cuando han votado, y además de manera mayoritaria, Fran. Yo trabajo duramente junto con mis compañeros en Granada para que la confianza que se nos otorgue en las próximas elecciones a Vox sea mucho mayor. Pero a fecha de hoy, de acuerdo con el resultado que se obtuvo en las últimas elecciones, las listas del Partido Popular en el espectro de la derecha fue la lista más votada y con diferencia, y era el señor Pérez quien estaba a la cabeza, con lo cual, desde luego, si se presentase el señor Sebastián Pérez como cabeza de lista de una moción de censura, por supuesto que lo apoyaríamos.
Voy a romper moldes con la última, porque ha levantado mucha expectación. No me resisto a preguntarle por uno de estos temas de gran actualidad, y sobre todo después del pronunciamiento de la ministra de Igualdad. ¿Qué le parece el testimonio y todo lo que está rodeando ahora mismo a las declaraciones de Rocío Carrasco, diputada?
Bueno, Fran, yo te voy a confesar que no he visto el no sé si es un documental, vamos, no vi el programa encabezado por Jorge Javier Vázquez en Telecinco, pero porque me niego a sufrir la tortura de tener que ver a Jorge Javier Vázquez en ese o en cualquier otro programa. Una persona que se ha revelado como un gran sectario. Recordemos sus famosas declaraciones donde decía que su programa en Telecinco era un programa de, perdónenme, nuestros oyentes, de rojos y maricones, porque esas fueron sus expresiones literales, pero que más allá de estas declaraciones abiertamente sectarias, le considero una persona profundamente machista y desde luego ha tenido comportamientos hacia mujeres de claro maltrato verbal. Así que me negaré siempre, salvo que sea necesario para desempeñar mi trabajo, a ver ningún tipo de programa en el que él esté como conductor o como presentador. Más allá de eso, sí que estoy viendo algunos cortes en redes sociales y, por supuesto, he tenido noticia de la intervención de la señora Irene Montero, a quien se le ha dado un balón de oxígeno desde este programa, como no puede ser de otra manera. Es que está en un programa donde se puede sentir perfectamente representada y cómoda, pero verdaderamente lo que yo tengo que denunciar es la absoluta vergüenza que supone esta justicia paralela, Fran, porque recordemos que el señor Antonio David ha tenido un proceso judicial donde se ha podido dirimir todos los hechos que ahora la señora Rocío Carrasco, según parece, está reproduciendo ante los medios de comunicación y que ha concluido con un archivo de las actuaciones penales, con lo cual ya no hablar de una pena de banquillo, como solemos hablar cuando se trata de informaciones que publican medios de comunicación, sino esta pena de programas de televisión que son del corazón, es algo verdaderamente indigno y que tendría que provocar una repulsa absoluta de todos los demócratas por la conculcación del principio de presunción de inocencia que supone. Yo espero que el señor Antonio David ejercite todas las acciones legales oportunas para que su honorabilidad no quede en entredicho, porque recordemos, es que esto es lo importante, la justicia ya se ha pronunciado y la justicia ha determinado que no hay elementos que enerven su presunción de inocencia. Y aparte te digo, Fran, es que es una vergüenza cuando hay niños por en medio o cuando hay jóvenes, cómo se utiliza, no hay ningún tipo de escrúpulo, es vergonzoso.
Macarena Olona, gracias por estar aquí, de verdad, un rato de charla muy agradable, un abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte, Fran, mucho ánimo y gracias por la labor que estás desempeñando, no has dejado de desempeñarla en ningún momento y te doy las gracias como oyente y como ciudadana.